Llegó el momento de hablar de historia. El próximo miércoles, 1 de mayo, se cumplen 160 años de la sanción de la Constitución Nacional. Aquella Constitución que fuera ideada a partir del trabajo de Juan Bautista Alberdi y las bases, y que sentara justamente las bases de la organización del Estado argentino. La Constitución Nacional cumple 160 años y vamos a hablar de su historia de la mano del doctor Carlos Mayón. Él es abogado, profesor titular de la Cátedra 1 de Historia Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. El doctor Mayón me atiende a esta hora de la noche. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por su tiempo, profesor.
No, ni una poca.
Usted sabe que a partir de este aniversario, 160 años, me surgen algunas preguntas. La primera tiene que ver con el contexto político en el cual se comienza a delinear la Constitución de 1853.
Sí, perfecto. Bueno, mire, tendríamos que remontarnos a la propia Revolución de Mayo. Ya durante la Revolución, el principal inspirador de la idea de dictarnos una constitución semejante a las dos modelos que se habían dado hasta ese momento, que eran la de Estados Unidos y la de Francia, las constituciones francesas, el principal inspirador fue Mariano Moreno. Moreno, sobre todo en artículos que escribió por el mes de octubre del año 1810 y que llevaban como título Sobre las miras del Congreso que ha de reunirse, él allí opinaba sobre los diputados del interior que estaban llegando a Buenos Aires a los efectos de, según se había supuesto en un principio, integrarse a la Junta. Y él entonces decía lo siguiente: no tienen que integrarse a la Junta, sino que tienen que hacer algo mucho más importante, que es dictar una constitución. Y él allí entonces, en esos artículos, señalaba la importancia que iba a tener para esta región el que nos pudiéramos dictar una constitución. Allí yo diría que ahí empieza ya en forma definitiva la idea de dictarnos una constitución. Después de la desaparición de Moreno, como consecuencia de la conferencia del 18 de diciembre de 1810, donde incluso bueno se tuvo que ir del Río de la Plata y murió en el camino, los continuadores de Moreno siguieron con esa idea de él. De ahí en adelante tuvimos muchos intentos de constitución, nos dictamos reglamentos, estatutos. En la asamblea del año 13, que ahora bueno se cumple el bicentenario, en la asamblea del año 13 se presentaron incluso 5 proyectos de constitución. Lamentablemente ninguno de ellos pudo ser aprobado por circunstancias políticas del momento, pero la idea evidentemente estaba con toda claridad. Después seguimos dictándonos estatutos y reglamentos, y en 1819 nos dictamos una constitución que teóricamente era una constitución muy bien hecha, muy bien redactada, pero que adolecía de no estar de acuerdo con la realidad política del país. Por eso que es una constitución que fracasó, apenas alcanzó a ser jurada por el ejército que dirigía Belgrano, un ejército que ya casi había sido casi eliminado, había sido derrotado. Y bueno, después vino la disolución nacional en 1820, y después se volvió nuevamente al tema y se dictó la Constitución de 1826, que también fracasó. ¿Por qué? Por el mismo motivo, por no estar de acuerdo con lo que era el sentimiento de las provincias. Las provincias querían ser federales y la Constitución era unitaria. Después, bueno, después durante la época de Rosas, Rosas en principio no estaba de acuerdo con el dictado de una Constitución y así lo manifestó siempre. Sin embargo, en ese periodo apareció un grupo de jóvenes que formaron lo que se conoce como la generación del 37, que se iniciaron con inquietudes más que nada artísticas y literarias, pero que después fueron incursionando en política y entonces plantearon nuevamente la idea del dictado de una constitución. Y así es como el principal exponente de esa generación, Esteban Echeverría, lo expuso, lo desarrolló en un libro conocido como El Dogma Socialista o Dogma Social de Mayo. Y ahí aparece también Alberdi, porque Alberdi, que era el principal, digamos, amigo y colaborador de Echeverría, escribió la última palabra. Es decir, el Dogma Socialista está dividido en 15 capítulos o palabras simbólicas. La última palabra simbólica fue escrita precisamente por Alberdi, que allí señala cuáles deben ser las características que debe tener la Constitución a los efectos de evitar esa terrible polémica que habíamos tenido, más que polémica, guerras civiles que habíamos tenido hasta ese momento.
Profesor,
sí.
¿Por qué se toma el modelo norteamericano de Constitución en 1852 pensando en lo que fue obviamente la finalización del régimen rosista, el trabajo de Alberdi en las bases? ¿Por qué se piensa en ese modelo como un ideal para la Argentina de ese entonces?
En primer lugar, tenemos que recordar que la Constitución se inspiró en varios modelos. Es decir, los constituyentes que se reunieron en Santa Fe en 1852 y que el 1 de mayo del 1853 aprobaron la Constitución, era gente que conocía el constitucionalismo del momento y tuvieron a la vista varias constituciones. Una de ellas fue la que usted acaba de mencionar, la Constitución de Filadelfia de 1787, pero también se tuvo en cuenta la Constitución suiza, sobre todo también algunas de las constituciones francesas que se habían dictado de 1791, 1793 y 1848, la Constitución de Cádiz, la Constitución española de 1812, y también, por ejemplo, influyó mucho la Constitución chilena. Ahora, lo que usted me dice respecto de la influencia de la Constitución de Filadelfia, la Constitución de Estados Unidos, influyó sobre todo en lo que se refiere a la forma de Estado, es decir, la forma federal. En ese momento, ya después de los fracasos de los ensayos unitarios que se habían realizado en 1819 y 1826, se llegó a la conclusión, sobre todo a través del pensamiento de Alberdi, se llegó a la conclusión de que debía establecerse un sistema federal. Alberdi lo explica muy bien a esto, como yo le decía, primeramente en la última palabra simbólica del dogma socialista y después en las bases, y se entiende que el modelo que podía servir para solucionar esa vieja disputa en nuestro país durante 43 años era el modelo norteamericano, que no fue el único que se tomó en cuenta a los efectos del sistema federal, porque también se tomó en cuenta el modelo suizo.
El modelo suizo.
Exactamente.
Profesor, usted sabe que pensaba también en las reformas y pensaba en la de 1860 por ser la primera, en la de 1949 por ser justamente realizada básicamente por un solo partido político y en la de 1994 por ser la última. ¿Cuál de estas tres constituciones se adaptó mejor al tiempo político en el cual se implementó?
Bueno, mire, yo diría que la de 1853, ¿no? Es decir, el texto originario, más que las reformas, porque las reformas obedecieron a determinados problemas de la época. En primer lugar, usted acaba de mencionar las tres reformas que fueron más profundas, digamos, ¿no? Porque después las otras reformas que hubo, la de 1866, la de 1898 o la de 1957, fueron reformas más parciales, en algunos casos uno o dos artículos nada más. Ahora, el texto originario de 1853 fue el que logró la solución. El del 60 yo diría que lo completó, porque había quedado pendiente un problema en la Constitución del 53, que de las 14 provincias había solamente 13 que la habían firmado a la Constitución. Faltaba nada menos que la provincia de Buenos Aires, que se separó incluso y dictó una constitución propia por separado y como un país independiente. Entonces, la del 60, la reforma del 60, vino a solucionar ese problema. Después, usted me mencionaba la de 1949. Está de acuerdo con la nueva tendencia que había después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo del constitucionalismo social. Es decir, constituciones que incorporaban los derechos no solo de los individuos, sino también de los grupos. Por ejemplo, los trabajadores, o la familia, o la ancianidad, o la mujer, o la niñez. Y eso vino a cubrirlo esa Constitución de 1949. Y después, la Constitución de 1994, la última reforma, vino, yo diría, a agregar algunos derechos y que se trató de aggiornarla de acuerdo con la sentencia de ese momento. Yo diría que ahí estaría el motivo de todas esas reformas.
Profesor, le hago la última y le agradezco mucho su tiempo. A 160 años de su sanción, ¿cómo nos llevamos como sociedad con la Constitución Nacional?
Bueno, yo creo que usted toca un tema bastante delicado, ¿no? Es decir, yo creo que lamentablemente el problema que tenemos es que la Constitución no se cumple como corresponde. Con mucha frecuencia, y lo vemos permanentemente en leyes que se discuten y se discuten desde muchos puntos de vista, pero lo primero que tendría que discutirse, lo primero que tendría que analizarse es si están de acuerdo o no están de acuerdo con la Constitución. Y sin embargo eso a veces ni se nombra el tema de la Constitución. Y yo creo que eso es muy grave. Y por eso que creo que muchas veces se habla de una nueva reforma o cosas por el estilo. Yo creo que lo primero que habría que hacer es cumplir la Constitución. Y le digo que no es solamente la opinión mía. El anteaño pasado, en el mes de agosto del año 2011, se realizó en la ciudad de Mendoza el vigésimo encuentro de profesores de Derecho Constitucional, donde pertenecemos a la Asociación de Derecho Constitucional y los profesores de todo el país, y allí se planteó el tema de la reforma, de la posibilidad de reforma. La opinión unánime, porque no hubo ni siquiera una opinión en contrario, fue no hay que reformar la Constitución, sino cumplirla. Posteriormente, el 6 de agosto del año pasado, del año 2012, los profesores más antiguos, digamos, que integramos la Asociación de Derecho Constitucional, es decir, los que fuimos fundadores de esa asociación, firmamos una solicitada que fue publicada en el Diario de la Nación, y donde señalamos también lo mismo. Antes de empezar a hablar de reforma, una posible reforma, hay que empezar cumpliendo la Constitución. Y es algo que, como yo le decía, con frecuencia se olvida.
Profesor Mayón, le quiero agradecer muchísimo este tiempo con Radio Universidad de La Plata y esta posibilidad de recordar los 160 años de la sanción de la Constitución Nacional. Seguramente vamos a estar en contacto en otro momento.
Cómo no, ha sido un gusto.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Escuchábamos al doctor Carlos Mayón, él es abogado, es profesor titular de la Cátedra 1 de Historia Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. El próximo miércoles, 1 de mayo, se cumplen 160 años de la sanción de la Constitución Nacional. Y me quedo con lo último que decía el profesor Mayón. La Constitución necesita ser reformada. Hay que cumplir con la Constitución Nacional.
Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.